Bien, estamos acá en estudio con un amigo acá de la casa, concurrente anualmente, siempre invitado a conversar, un buen conversador también, excelente, don Guillermo Larraín, académico de la FEN y ex super de AFP.
Entre otros ex.
Sí.
También de valor.
El hombre ex. Oye, pero es que, bueno, acumula una experiencia más o menos relevante todo lo que es también el mundo público. Oye, bueno, Guillermo, ¿cómo estás sintiendo tú como economista y académico de la FEN el panorama de la economía, que siempre hay que partirla desde lo global a lo específico, porque somos un país abierto, depende de lo que pasa globalmente, y estamos súper expuestos a eso? Entonces, siempre los análisis los hacemos desde lo global hacia cómo cae todo esto acá en Chile. Hoy día va a salir el dato de IPC de Estados Unidos, lo cual lo que nos tiene a todos con los dedos cruzados, porque va a ser un dato muy relevante. Ahora, esperemos que ese dato salga bien y veamos cómo ves tú que va a seguir este 2023-2024.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente, efectivamente, como en esta época me invitan siempre. Así que muchas gracias por ello. Y es probable que conozcamos el dato durante el programa.
Es que a las 10:30 estamos con...
Ah, 10:30. Ah, perfecto. Bueno, entonces saldrá más tarde, pero... Yo tengo una mirada relativamente optimista en el mediano plazo, y partamos justamente desde lo internacional. Lo que está pasando a nivel mundial es que hay síntomas bastante claros, no confirmados, pero claros en todo caso, de que la inflación a nivel internacional está comenzando a ceder. Vemos señales de eso en bastantes partes, pero vemos que el dato norteamericano ahora sí lo ratifique. Eso debiera llevar, ¿no es cierto?, a que las alzas de tasas lleguen a un pic probablemente durante el primer trimestre del año, y de ahí comiencen gradualmente una reducción. Uno debiera esperar también que algunas de las grandes incertidumbres geopolíticas que están operando en el mundo, en particular la guerra, también comience a ceder, que el proceso de cambio, de reforma de las cadenas de valor, que fue uno de los grandes problemas que hemos tenido desde la pandemia hasta ahora, continúe, se profundice, y que por lo tanto también por ese lado se normalice el lado de la oferta a nivel mundial, que la oferta por el lado de la energía, hay un proceso de cambio en las matrices energéticas, en particular en Europa, también continúe. Entonces, a mí me da la impresión de que la economía mundial en los próximos 2 años, a partir de la mitad de este año y de ahí en adelante, debiera tener un desempeño relativamente positivo. Uno también debiera esperar, creo yo, es razonable pensar, que China va a lograr echar a andar una estrategia decente para manejar el tema de COVID, y por lo tanto todos los problemas asociados a las restricciones en China también comience a normalizarse en el lapso del próximo año, los próximos 2 años. Por lo tanto, me parece que el horizonte internacional a 2 años plazo debiera ser positivo. ¿Y cómo pilla esto a Chile? Lo va a pillar en el punto más bajo de una recesión, que deberá ser durante el primer trimestre o cuatrimestre de este año, con una capacidad instalada bastante no utilizada, bastante grande, y por lo tanto con posibilidades para un estímulo por el lado de la demanda significativo, con un tipo de cambio que se ha depreciado bastante y por lo tanto con capacidad el sector exportador de poder aprovechar este ciclo positivo de la economía mundial. Y una cosa que me parece muy relevante, con una reducción, creo yo, a finales de este año, si es que se hace el proceso constituyente más o menos en los términos que estamos conversando, con una reducción del riesgo político bastante significativo. Y por el lado de pensiones, que me imagino que será uno de los temas que vamos a hablar, en la medida que se vayan acordando y convergiendo las propuestas que tiene el gobierno con las que tiene la oposición o algunos analistas independientes que también estamos con propuestas, creo que se va a llegar a una reducción significativa del riesgo riesgo político. Y entonces tú mezclas todo eso y me da la impresión de que estamos frente a un ciclo, si tú lo miras a 2 años plazo, que debería ser bastante positivo a partir del segundo trimestre, tercer trimestre de este año. Entonces me parece que tengo una mirada relativamente optimista en esa perspectiva.
Y bien, nos hacemos una, hacer un poquito de ficción y despejamos, por ejemplo, temas que nos han complicado la vida en el último tiempo, partiendo por el tema constitucional. Llegamos a un acuerdo en materia tributaria, llegamos a un acuerdo en materia previsional, y el mundo empieza a despertar. ¿Son las palancas necesarias para Chile para volver a crecer a niveles importantes o siguen habiendo problemas estructurales en materia de productividad y en materia laboral que nos van a seguir también poniendo piedra en el zapato?
O sea, estructuralmente sí, pero coyunturalmente me parece que no, porque en la práctica, y por eso yo hablaba esto de la capacidad instalada, hay una capacidad instalada en Chile que es relevante. Lo más claro es el mercado del trabajo. El mercado del trabajo, pasan dos cosas en el mercado del trabajo. Cuando tú miras las cifras de tasa de desempleo, es muy claro desde el 2013 que hay una tendencia al alza. O sea, claramente la tasa de desempleo ha venido subiendo sistemáticamente en Chile, y eso da cuenta de que efectivamente hay un tema en el mercado del trabajo y que hay gente que quisiera trabajar y que no lo está logrando hacer. Además de eso, hay un ajuste de la oferta de trabajo después de la pandemia, que se en todas partes del mundo, pero en Chile es particularmente agudo, y también hubo mucha gente que se retiró del mercado del trabajo durante la pandemia y que no ha vuelto, en particular mujeres, que no ha vuelto a trabajar. Entonces, en la medida que se te recupere la capacidad de crecimiento de la economía, y coyunturalmente creo que va a ser así, o sea, va a haber un ciclo positivo que durará no sé cuánto, va a depender de la velocidad, pero podrá durar 2 años, una cosa así. Entonces, que en esos 2 años creo que no hay el obstáculo estructural. No se va a notar todavía. El obstáculo estructural va a aparecer después. Y existe. Yo creo, estoy de acuerdo que existe. Entonces, creo que la buena noticia, entre comillas, es que si es que va a aparecer ese obstáculo estructural de aquí a 2 años plazo, nos da 2 años justamente para poder hacernos cargo de algunos de esos problemas estructurales. Y creo yo que ese es el debate al cual debiéramos entrar una vez que termine de zanjarse. Para, dicho ese paso, voy a retrucar un poco. La reforma previsional en particular va a resolver, espero, si es que se logra un consenso más o menos adecuado, y me parece que hay buen espíritu para llegar a un consenso, va a resolver algunos de esos problemas estructurales, en particular va a estabilizar el mercado de capitales, le va a quitar riesgo al desarrollo del mercado de capitales. No debiéramos seguir sintiendo la presión por estos retiros de fondos de pensiones que genera problemas con las fuentes de financiamiento. Entonces, me parece que hay algunos de los problemas estructurales que tú insinúas que van a de alguna forma empezarse a mejorar en la medida que avance en particular la reforma de pensiones. Y la reforma constitucional o el cambio constitucional debiera normalmente también reducir significativamente los niveles de riesgo sistémico que hemos vivido desde el 2019 hasta ahora.
Sí. Bueno, Chile dejó de crecer a tasas buenas, porque este mundo, como optimista, al cual lo comparto tu visión inicial, Chile como país chico debería tener un potencial de crecimiento mucho más, y sobre todo con toda la inmigración que tenemos, con toda la actividad que eso ha generado, debería tener un comportamiento más allá de 2-3% de crecimiento, debería tener un comportamiento arriba del 5, como, porque somos la avanza cuestión, o sea, somos un país que debería estar más, como tenemos base baja, debería ir creciendo más rápidamente. Y la verdad es que desde que fue la reforma tributaria del ministro Arena, no hemos crecido a ese nivel. Y ahora se plantea que viene un buen ciclo, en el cual estoy de acuerdo, pero ¿lo logrará aprovechar Chile? Por ejemplo, desde el estallido social, fue el 17 de octubre del 19 hasta el día de hace 2 semanas atrás, el precio del cobre ha aumentado 40%, y ese 40% de aumento no se ha visto reflejado en nada que se debería haber reflejado, como en crecimiento, como en un tipo de cambio más firme, como las arcas fiscales mejor, y vamos para atrás. Entonces, como que no entendemos bien cómo conformar la dinámica de este país para que vuelva a crecer bien, pero las cosas que se están proponiendo muchas veces van quizás vale la pena pagar el costo. Yo la reforma de pensiones creo que es fundamental, pero la reforma tributaria, las complicaciones que están surgiendo con eso, que la reforma tributaria y la reforma de pensiones van de la mano, entonces tenemos un problema ahí localizado en Chile, que si que no lo resolvemos bien, no vamos a aprovechar de nuevo todo este boom que se puede venir a nivel mundial.
Y tenemos el problema de que América Latina está, para efecto, por ejemplo, de las grandes asignaciones de fondos internacionales, América Latina está en una situación bien bien mala. ¿Hay algún atisbo positivo de esta conversación que estuvo esta semana Biden con Justin Trudeau y con López Obrador? Pero eso fundamentalmente se circunscribe a México, y creo que América Latina va a estar muy marcado por cómo le vaya a Lula. Y Chile quizá algo puede estar contaminado por la situación peruana. Entonces va a haber un problema de acceso a financiamiento, y creo que importante. Otra cosa que ha estado afectando el riesgo, el nivel de tipo de cambio que tú estabas hablando, tiene que ver con el riesgo país, que también subió respecto de lo que había pre-estallido social, y por lo tanto naturalmente eso le ha quitado, ¿no es cierto?, capacidad al peso de mantener una cierta fortaleza. Ahora, a mí me da la impresión de que hay algo de debate interno todavía que Chile tiene que tener. Yo creo que buena parte de lo hay una cierta incompatibilidad que ve una parte del mundo empresarial, no todo el mundo empresarial, pero una parte del mundo empresarial, entre la necesidad que tiene el Estado para resolver definitivamente los problemas sociales que estamos viendo, de tener más impuestos para poder financiar un nivel de gasto social mayor. Yo creo que esa cuestión mucha gente le parece que es contradictorio, y mientras creen que es contradictorio, va a haber algunos de esos inversionistas que van a estar poniéndole reticencia a apostar por un crecimiento más alto, porque no ven que hay un círculo virtuoso, que yo lo veo, entre una mayor recaudación tributaria para financiar un gasto social que permita justamente acallar y atenuar muchas de las tensiones que nos han importado en los últimos años. Mientras haya gente que vea en eso una contradicción absoluta, entonces efectivamente va a costar que la máquina se eche a andar. Yo creo que hay un esfuerzo de pedagogía, hay un esfuerzo de convencimiento que hay que hacer, y me parece que es un tipo de debate que de hecho programas como este podrían tomar como bandera de lucha. Yo creo que es un tema que hay que conversar. Hay errores, evidentemente, que en materia tributaria hay algunas cosas que son complejas, pero hay otras cosas que son necesarias. Yo creo que Chile, cuando tú miras las cifras fiscales de los últimos 20 años, a mí me llama mucho la atención, la recaudación tributaria, a pesar de que tiene años de crecimiento alto y años de crecimiento bajo, la recaudación tributaria ha subido 1% del producto, mientras que el gasto público ha subido 6%. Y le estoy quitando los ayudas del año 2020, que son totalmente extraordinarios. Entonces, claramente tenemos un problema de una sociedad que está pidiendo más ayudas sociales, en particular a la clase media. Lo que viene ahora, de aquí para adelante, en materia de gasto social, es cómo apuntarlas a una clase media que es vulnerable. Hoy día casi todo el gasto social va mucho enfocado a los sectores más pobres, y está bien, era prioritario, pero una vez que el país se desarrolle, ya tenemos, por ejemplo, una PGU que va a llegar a 250.000 pesos, entonces claramente lo que queda en materia de gasto social tiene que ver con temas de clase media. ¿Qué es lo que tienen los países desarrollados? Los países desarrollados tienen mecanismos de apoyo también a la clase media. La clase media no es una clase totalmente independiente, totalmente lejos de la vulnerabilidad que existe en los mercados.
¿Cómo se encuentra un justo equilibrio en el sentido en que en ayudar a segmentos de la población que no son necesariamente
los más pobres,
pero a la vez no generar distorsiones, por ejemplo, en el mercado laboral, que fue evidente que con las ayudas que se produjeron en los últimos años, hubo ciertos segmentos del mercado del trabajo que no había gente disponible para trabajar, porque lo que se les entregaba como ayuda era similar a lo que podían generar trabajando. Entonces, en ese tipo de ejemplo, en un país que evidentemente, cuando nos vemos el estado del bienestar en Europa, son países que primero fueron ricos y después entregaron ayuda. ¿Cómo lo hacemos nosotros que todavía vamos camino a eso?
Bueno, Europa tuvo efectivamente una coyuntura dramática, porque fue a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, donde estaba francamente
en el suelo,
totalmente fallecida, en el suelo, destruido. Y entonces se generó un equilibrio político que permitió efectivamente que hubiera simultáneamente altos impuestos, alta redistribución y alto crecimiento. Ojo, un crecimiento que también tenía un componente coyuntural particular, porque había que reconstruir en particular Alemania, pero también buenas partes de Europa, de Inglaterra, o sea, de Francia, de Inglaterra, Italia. Entonces, hubo un problema coyuntural de capacidad instalada que había que reinstalar y que se aprovechó para crear este espacio de estado de bienestar. Nosotros no tenemos esa coyuntura, entonces nos cuesta más. En ese sentido, que tenemos que ser realistas, no podemos llegar a los niveles de estado de bienestar a los cuales llegó Europa, porque venimos de una experiencia distinta. Pero eso no quiere decir que las sociedades modernas no requieran mecanismos, efectivamente, no solo de apoyo al más pobre, sino que también a las clases medias. Lo vemos en todas partes, clases medias que tienen trabajos que crecientemente ya no son de por vida, sino que son mucho más infrecuentes, que requieren certezas para poder hacer inversiones en vivienda, para poder hacer inversiones en educación. Entonces, hay que hacerse cargo de eso, y yo creo que el equilibrio, no te lo puedo decir ahora, me encantaría tener una receta, pero no existe. Creo que la gracia, y por esto que yo creo que el proceso constituyente es tan importante, es tener un sistema político que tenga la capacidad de ir buscando ese equilibrio. O sea, que ponga, y de repente si se da cuenta que le falta, ponga un poco más, si se da cuenta que se le pasó la mano, vuelva
a coger.
Y eso requiere un sistema político de calidad, un sistema político que tenga la capacidad de decir, voy a retirar estímulo. ¿Ah? Eso le cuesta a los políticos. A los políticos no les cuesta nada poner, pero les cuesta mucho sacar. Y esa cuestión es complicada. Yo creo que el sistema político...
Sí, porque cuando ponís no es con tu plata, y cuando sacáis es con tu costo de...
Con tus votos, que lo vas a ver de supuesto. Ahora, una cosa respecto de que no había gente para trabajar, que pasó en Chile. ¿Verdad? Yo estuve recién en Italia y tuve un problema muy serio en un restaurante. ¿Eh? Un mozo que nos trató pésimo. ¿Eh? Y entonces nos quejamos al dueño del restaurante. Y el dueño del restaurante, se excusó porque efectivamente fue totalmente abusivo, pero lo interesante fue la explicación que él dio, y la explicación que él dio fue que ese mozo en particular era un mozo que no era un mozo entre comillas profesional, porque los mozos profesionales no estaban queriendo trabajar, entonces habían tenido que contratar a alguien que no tenía experiencia y que de alguna forma este fenómeno que tú dices,
sí,
un fenómeno
Chile,
que es muy tiene mucho que ver con la pandemia. Algo pasó en la pandemia que no lo entendemos bien, que afectó la oferta de trabajo y por lo tanto mucha gente se ha retirado, y eso lo estábamos viendo en el caso chileno también.
Sí, nos quedó tema pendiente para variar, Guillermo, porque te quería conversar sobre las pensiones y porque yo creo que parte del éxito también es no desarmar las cosas que han ido funcionando bien y que ya uno está acostumbrado, no sé, pero dentro del plan de la reforma de pensiones, que saquen a la AFP de la recaudación y todos los trámites que hacen y pongan un ente estatal, no sé si como respuesta final te surgen dudas al respecto, ¿cuál es tu posición?
O sea, yo creo que a mí siempre me ha gustado el modelo centralizado en esa parte. Yo en mi asesoría lo propuse en Perú, lo propuse en Armenia, lo he propuesto en otros países. Entonces, me parece que eso es una buena idea. Ahora, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque este es un sistema que ya existe. No es un sistema que no existe. Cuando yo lo propuse en Armenia en particular, no existía nada. Entonces, partir desde cero era más fácil. Acá yo creo que hay que buscar una forma, un camino razonable para hacerlo. Y ese camino razonable para hacerlo probablemente pasa por generar un vehículo intermedio que dure unos 10 años, por ejemplo, donde se consoliden esas bases de datos para asegurarnos de que no se pierde información, de que se hacen bien las convergencias, y que eso, lo más probable es que sea conveniente que esa figura inicial tenga una estructura parecida a lo que tiene la AFC. La AFC, para quienes no están escuchando, es una estructura que está hoy día constituida por las propias AFP. Entonces, quizás un mecanismo de ese tipo que permita una consolidación en un plazo largo, 10 años en pensiones no es tan largo, así que 10 años pareciera ser una cosa razonable, y dejar que una vez que eso culmine y que veamos exactamente el estado, la calidad de esa consolidación de datos, de ahí en adelante se pueda avanzar de una forma distinta. Quien está esté gobernando en aquel entonces. Yo creo que no tiene sentido que pensemos que esta reforma resuelve todos los problemas de aquí para siempre. Tenemos que tomar medidas que nos ayuden los próximos 5 o 10 años. Yo creo que esa es una forma que uno pudiera buscar una solución de compromiso, de consolidar, de centralizar, pero con tiempo, sin apuro y sin riesgo operativo innecesario.
Bien, Guillermo Larraín, académico de la FEN y ex super de AFP. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengan un buen verano. Bien,
y la atiendan bien los restaurantes.
Sí. Y la Italia irá a pasar rabia, que lata.
Bueno, sí, tú.